qué tal, cómo va este estado de alarma en la Ciudad del Drago. La normalidad, entiendo yo, que es la tónica habitual, pero con un ayuntamiento al frente del cual se encuentra usted trabajando y haciendo lo posible para que el municipio no pare.
Bueno, se está, obviamente, el inicio de la fase 1, supuesto, pues que se vaya recuperando la vida comercial, la vida económica de Icodrovino, poco a poco, y bueno, entraremos en nueva fase y estoy seguro que, bueno, con las medidas de acompañamiento que tendremos que dictar a fin de, por ejemplo, ¿no? Lo vimos el otro día en la Junta Local de Seguridad, yo planteaba ver si les parecía bien, pues, dictar alguna resolución a algún bando que permitiera, pues, el hecho de que compensar la pérdida de espacio, por ejemplo, de los bares y restaurantes en las vías públicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, preparando, ayudando a que coja carrerilla, ¿no? Que la actividad económica, pues, vaya arrancando y acompañándola para, bueno, para relanzar la recuperación, que es lo que se trata, ¿no?
Uh-huh. Usted ha hablado de esa junta de seguridad. El hecho de que estemos en este estado de alarma, el contacto, que a lo mejor se hace complicado, difícil, pero con el contacto con los vecinos es una realidad para el alcalde. O sea, el alcalde visita no solamente el casco, sino también otras zonas de ICO de los Vinos.
Bueno, yo te puedo decir que, aunque mi intención es estar siempre, pues, en todos los sitios y
obviamente,
pues, no he podido estar porque, soy sincero, desde el primer día, pues prácticamente, salvo el fin de semana de Semana Santa, ¿no?, que me permitió los 4 días, pues, guardar, quedarme en casa y seguir trabajando desde allí,
sí,
pues el resto prácticamente,
despacho,
la actividad, fines de semana incluso, es estar pendiente de la gestión ordinaria, del papeleo, de los trámites administrativos, de impulsar proyectos, de preparar decretos, de preparar las juntas locales de seguridad. Bueno, de todo lo que tiene que ver el sostén de, o la llevanza de una vida municipal, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, estamos sometidos, previa cita, obviamente, y vamos atendiendo a la gente. Estamos, obviamente, siempre a disposición, resolviendo, pues, ayudando a resolver los problemas de la gente, pero no, obviamente, las bajadas que voy, porque es algo que estoy muy pendiente de todos los fines de semana, a ver el estado, la evolución de alguna de las obras, como la de Playa de San Marcos.
Correcto.
Pero si estoy sincero, entre el ayuntamiento y mi casa, ¿no?
Sí.
Acudiendo a aquellas urgencias que sean necesarias. Creo que mi obligación es estar, pues, todas las horas disponibles en donde corresponde. Yo, bueno, anoche me fui un poquito más temprano, en torno a las 10, pero la noche anterior me fui a las 11, ¿no?
Claro.
Bueno, esa, supongo yo, como cualquier alcalde, como cualquier concejal de cualquier sitio. Estamos ahora que toco, yo, pues, también pido disculpas si en algún momento no he podido estar, pues, más a disposición de los vecinos, más en la calle. Creo que lo que corresponde ahora es estar, pues, al frente, pendiente de la evolución de las cosas y empujando las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Porque obviamente también tenemos una gran cuota de responsabilidad en que toda la actividad vaya cogiendo caminos. ¿Verdad que somos el último eslabón, ¿no? Al que nadie cuida. Me refiero al ayuntamiento, a la,
sí,
institución pública. Estamos cercanos, que al que acude, lógicamente, el vecino, buscando la respuesta, y que muchas veces no se la podemos dar, ¿no? No porque no queramos, sino porque, bueno, porque lo que hemos hablado, o sea, se ha montado esto aquí, por eso he hablado en algún momento de la necesaria revolución democrática que supone el dotar, el creer y el dotar con recursos económicos y personales a los ayuntamientos, ¿no? Si hay que simplificar administración, piénsense por encima de los ayuntamientos. Lo que hay que hacer es reforzar los ayuntamientos, tener lo más potente posible y los mejores profesionales posibles, incluso en materia, por ejemplo, de contratación, ¿no? Que se prime, que se les dote bien económicamente, que sea, pues, incluso hasta sueldos dignos, ¿no? Que sea atractivo trabajar para la administración local, ¿no? Así que, pero eso hace falta de convencimiento de que se quiera hacer para poder dar una respuesta siempre correcta a los vecinos. A veces uno llora por dentro, ¿no? Porque
ya, claro,
queriéndolo hacer, aún a pesar de haber hecho el esfuerzo de lo que hemos podido hacer, pero luego hay unas realidades, ¿no? Que ves que no están llegando, que se dicen cosas en los medios, que las instituciones establecen sus comunicaciones, sus publicidades, y cuando rascas realmente ves que no hay nada, porque buscan la letra pequeña y ni siquiera existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que esto ha venido, espero, bueno, nos ha cambiado la vida, y yo intuyo que es que a más de uno nos tiene que hacer repensar las cosas, ¿no? Nuestra actitud ante la vida. Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Es decir, seguramente muchos que me están oyendo, el entramado ese de voluntariado, bomberos voluntarios, protección civil, que casi no le prestamos, y que son gente altruista, que tienen incluso sus trabajos, y salen luego los fines de semana dejando a su familia, pues lo dedican a pues una vocación que tienen de servicio público en definitiva, ¿no?
Sí, sí, lo es.
Carajo, y no tenemos una respuesta a lo mejor para ellos mejor, ¿no? Por lo tanto, habrá que pensar en clave de que la seguridad, por ejemplo, es importante, de que los planes de seguridad municipales tienen que estar preparados para lo que pueda pasar. Entonces, bueno, yo creo sinceramente, y lo digo ahora, no porque estemos metidos en dentro del propio huracán, si cabe la expresión, del propio momento, sino porque creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de pensar en que la acción institucional política tiene que estar más centrado en este tipo de cuestiones, ayudar a la gente que está en disposición de dar incluso su vida por los demás, ¿no?
Correcto.
Pero nos tienen que ayudar. Es difícil que podamos solos tapar el sol, que se entiende como un imposible, pero algo podemos hacer si se nos ayudase, ¿no?
Sí,
si
desde otras administraciones, claro. Desde otras administraciones. Ayer, entrevistando a la diputada nacional del Partido Popular, Ana Zurita, decía eso, ¿no? Que había que prestar muchísima atención a los ayuntamientos porque están en la trinchera, en primera línea de fuego. Pero yo también advertía de que el tiempo de los discursos y de las palabras ya pasó. Hay que dar ese otro paso, que es pasar a los hechos, ¿no? Por ejemplo, hoy se va a aprobar este estado de alarma y Coalición Canaria.
Sí, deberíamos hacer todos una autocrítica, a ver dónde ha estado cada uno, porque el Partido Popular, precisamente, con los recortes que hizo en su momento, lo que hizo es no creer precisamente en la estructura local. Los ayuntamientos estamos intervenidos, y eso hay que decirlo. El otro día decía un concejal del Partido Socialista que, hombre, que yo había dicho que estamos intervenidos y que entendía que era propio del calor. No, del calor nada. De lo que creo, sinceramente, que está pasando en los ayuntamientos, que estamos totalmente intervenidos. Pero que no podemos hacer nada, que ya está bien todavía, a día de hoy, que no sepamos, parece que sí va a ser, seguramente hoy en el escenario del debate parlamentario,
algo se sabrá.
De la prórroga, pues se volverá a decir, y estamos pensando, o queremos, o tenemos el compromiso de darle al ayuntamiento la posibilidad de endeudarse, de utilizar el dinero que tienen los bancos, pero que están tardando, hombre, que tienen que decirlo ya, que estamos casi llegando al mes sexto del año, el año termina dentro de poco, y nosotros necesitamos ver, modificar y ver qué nos hace falta o qué podemos hacer o cambiar en los presupuestos para ayudar a nuestra gente, ¿no? Uh-huh. Luego, empiecen a definir ya, pues que hagan la presión, si la señora Zurita está convencida y ha hecho un ejercicio de autocrítica, porque el Partido Popular tiene que ver también con los recortes que ha habido, uh-huh, y que no creo que haya creído en el poder local, pues ya es hora de que empiece, pues bueno, pues que se alce, que alce la voz y que empiecen a exigir más. No a través de mociones en los plenos municipales, ahora es fácil, porque estoy en la oposición, asuman que han metido la pata, que son culpables también de que los ayuntamientos no tengan la capacidad de ayudar a la gente, y a partir de ahí borrón y cuenta nueva. Un nuevo escenario, un nuevo pacto por el poder local que se haga ya.
No sé si compartirá conmigo la opinión de que cuando el Partido Popular en el gobierno central toma la decisión de la que usted está hablando, de controlar, de intervenir los ayuntamientos como consecuencia de la situación económica, obviamente tenemos referencia de muchos ayuntamientos que, iban por un camino muy peligroso, ¿no? Pero claro, aquella medida trae como consecuencia lo que hoy están sufriendo los ayuntamientos, y esa medida debería haber sido derogada desde hace mucho tiempo ya.
Pero eso es una simpleza. Esa, no lo digo lo que comenta, sino
ah,
lo que,
bien, yo decía, bueno,
lo
pues
que, lo que dice, lo que cuenta es que se dice, ¿no?
Sí.
Estamos en un Estado de Derecho. Eso significa que el que la hace debe pagarla, ¿no?
Lógicamente.
Pero no estamos en un Estado policial.
¿Usted cree?
Bueno, la dictadura, bueno, estamos en un estado de alarma, donde se limita necesariamente, yo lo he defendido,
sí,
es incompatible, si la regla siempre tiene la excepción, y si estamos en un estado excepcional es porque igual es necesario, ¿no?
Correcto.
Por lo tanto, esas son las grandezas de la democracia, que creyendo en la libertad en algún momento se producen limitaciones necesarias porque hay intereses que priman uno sobre otro. Está claro, en este caso, la salud de las personas. Estamos enfrentándonos ante una gran pandemia, ¿no? Entonces, no cabe el discurso de que porque un ayuntamiento, pues hubo un golfo, hubo no sé qué, pues ya resulta que es que se interviene el ayuntamiento.
Claro.
Pero, vamos a ver, si el problema es de dinero, si el problema, bueno, en Europa lo están diciendo, que igual hay que adelgazar, pues adelgácese la estructura, pero no en los municipios. Yo me pregunto...
Atención, que España tiene más de 8.100 municipios, señor alcalde.
Bueno, ¿Qué son? Bueno, pero precisamente dotemos a esos municipios de músculo, de acción para poder ayudar a los vecinos, para no convertir o tener vecinos de primera, segunda, tercera o cuarta, según donde vivan. Si es que es verdad eso que dice la Constitución, que todos somos iguales y que
correcto,
hay que romper barreras y no sé qué, no sé cuánto.
A mí siempre
¿no?
me ha llamado poderosamente la atención saber que España tiene 8.100 municipios y Alemania, que nos dobla el número de habitantes, no tiene esa cantidad de municipios en su país ni por asomo. O sea, está muy lejos de nosotros.
El tema no creo que esté en la cantidad de municipios, porque la realidad de cada territorio es la que es, ¿no?
Sí.
Bueno, y seguramente tiene que ver con nuestra realidad histórica.
Claro, claro.
Y
aquí defendemos el municipalismo, y usted lo sabe perfectísimamente. Pero la realidad del municipalismo en España, en Canarias, en Tenerife, en Canarias, no es la misma que la realidad del municipalismo en la península, donde están esas diputaciones que a lo mejor podrían jugar un papel más preponderante, porque hay municipios...
No,
esa España despoblada, por ejemplo, de 15, 20, 100 municipios, 100 vecinos, es terrible. ¿No?
¿Y por qué son necesarias diputaciones cuando realmente tienes comunidades autónomas?
Ah, también. Bueno, pues sí.
Pero
sí,
a ver, es que...
Lo que hay es que bajar la lista de administraciones, eso está claro.
Bueno, pero son reminiscencias del pasado.
Correcto.
Y si estamos hablando de una constitución que introduce un elemento fundamental, cómo es que España se va a organizar políticamente, territorialmente, a través de la estructura de las comunidades autónomas, pues ¿crees o no crees? Si es como el estado de alarma, ahora ya no cabe volverse para atrás. Ahora hay que terminar la actuación.
No, pero si esa pregunta la hiciéramos aquí, señor alcalde, que estamos manteniendo una entrevista muy interesante, si esa pregunta la hiciéramos aquí en Canarias, si tuviésemos que adelgazar la administración, tenga usted perfectamente claro que los ciudadanos elegirían ayuntamientos y cabildos, ¿eh?
Ya, bueno, pues...
Creo que usted lo sabe también perfectísimamente, muy claramente.
¿Ese debate cabe hacerlo? ¿O realmente, pues a lo mejor, pues igual hay que revisar también pues la figura de los cabildos? Es decir, nosotros somos todos, estamos organizados, somos islas, somos muy pro de cabildos, pero bueno, vamos a escucharlo. ¿Cuál es la estructura que debamos tener, no? Pero sobre todo, que quede claro que lo importante es tener claro que tenemos que apostar por el poder local, que ya nos tenían, que no tenemos que estar preguntando.
Indudablemente.
Para ver si utilizamos a día de hoy los 20 millones de euros. Ya yo estoy pendiente de firmar la liquidación de las cuentas del 2019, que me salen datos y que tomará conocimiento, si todo va bien, y me la ponen a firmar hoy, que ya ayer me la adelantaba, pues el pleno, el martes, pleno ordinario, tomará conocimiento de la liquidación. Y ya estamos preparando, ultimando la modificación. Espero que a continuación de ese pleno podamos convocar pleno extraordinario con la modificación presupuestaria. Claro, estamos pendientes también de reojo a ver si ya el Estado se pronuncia para ver lo del superávit, pero bueno, si no llega, pues haremos modificaciones pues para arrancar con el pago de la 413, quitarnos deuda.
Ya, pero es que así no se puede trabajar bien, porque hay alcaldes en el norte que han dicho, a mí me quedan 2 o 3 meses de vida, pero así, así como se lo estoy contando, hay ayuntamientos que, lo ha dicho el alcalde de la Orotava, vicepresidente de la FECAN, o sea, el 30% de los ayuntamientos de Canarias están en una situación de extrema gravedad, que a lo mejor en 3 meses van a tener que cerrar porque no tienen dinero para pagar nómina siquiera.
Bueno, pues de eso se trata. Espero que hoy se dé un pasito, que en los próximos días se conozca algo más y que se despejen algunas incógnitas que existen para tomar decisiones.
A mí me gustaría conocer su opinión porque hoy vamos a entrevistar al gerente de Asotel, al gerente de la patronal hotelera, porque usted insiste mucho en una realidad, y le voy a trasladar esa pregunta también al gerente, de que ya va siendo hora de hablar de, cuando hablemos de turismo, hablar de la marca Tenerife y de que todos y cada uno de los municipios deben ser protagonistas, y yo comparto su valoración de la marca Canarias, de la marca Tenerife. En fin, no solamente de las ciudades turísticas, que obviamente son muy importantes. Coalición Canaria le da hoy el sí a Pedro Sánchez, pero previamente ha dado a conocer que le ha sacado ciertos compromisos muy importantes que tienen que ver con el turismo, y por lo tanto, como esos compromisos son firmes, entiende la diputada Ana Oramas, Coalición Canaria va a apoyar la prórroga de 15 días, porque observa claramente predisposición en el gobierno de Pedro Sánchez para negociar nuevas medidas para paliar las consecuencias de la crisis social y económica en Canarias, ¿no? Claro, esto tiene que ver con una realidad, que es la realidad turística de nuestra tierra y la única gran industria que tiene nuestra tierra, ¿no? O sea, hay un desconocimiento claro desde Madrid, gobernando el PP, gobernando el PSOE, y ahora otra vez tenemos que hacer ver al gobierno PSOE Unidas Podemos, al gobierno social comunista, de que Canarias se la juega, de que la realidad canaria no tiene que ver nada con la realidad de otras regiones de España. Y el municipalismo debe tener voz también aquí.
Pues claro, es que yo creo que el Coalición Canaria siempre ha tenido un sentido de Estado, ha sido responsable, y eso incluso nos ha producido situaciones de discusión interna, ¿no? En determinados periodos, ¿no? Para no centrarnos en este. Pero siempre lo que ha primado es el sentido de Estado que hemos ejercido, ¿no?
Sí, leales.
Y en algún momento se nos ha castigado por eso, en algún momento hemos dado el apoyo al Partido Socialista y en determinado momento al Partido Popular, pero porque debe ser así, porque la democracia a veces, no a veces, le supone siempre buscar fórmulas de encuentro y de apoyo, y si no se tiene mayoría y si el voto de alguien es necesario, pues siendo responsable y arrancando también, no es que utilicemos esto como chantaje, es que la realidad de Canarias tiene que entenderse, ¿no?
De
tenemos
una vez
que
por todas.
Estar continuamente insistiendo, parece que es una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Es decir, tenemos que estar siempre rogando, suplicando, que es una situación diferenciada. Claro, la realidad parece que se desconoce, ¿no? Si se olvidan inmediatamente, incluso de un pleno para otro, ¿no? Del propio Congreso, ¿no? Claro, nuestro sentido de la responsabilidad nos obliga, obviamente, a votar a favor del estado de alarma. Yo creo que es lo correcto, en mi opinión. Lo vengo defendiendo, que ya no cabe en marcha atrás. Lo que hay que hacer, precisamente, son dar pasos favorables a Canarias, y es bueno, correcto, que en la posición en la que estemos, nuestra obligación también, porque el compromiso que adquirimos con la ciudadanía es arrancar cosas para Canarias, y la continuidad de los expedientes de suspensión de empleo son necesarios, pues son necesarios, ¿no? La situación de aquí es complicada, esto está cerrado, ya yo no estoy viendo turistas por la calle, el Parque El Drago nosotros lo tenemos cerrado. Claro. Y fíjate la situación en la que nos encontramos, que dentro de la empresa pública que gestiona el Parque El Drago, la piscina, que tiene un carácter social,
sí,
lo tiene porque tiene un motor económico que es el Parque El Drago. Si se cae el Parque El Drago, se cae la piscina.
Es una realidad pavorosa.
Entonces, bueno, nosotros
pavorosa.
Lo hemos abierto, está abierto para que la gente pasee, para que nuestra gente del pueblo,
claro, pueda disfrutar,
obviamente gratuita, y como se nos ha pedido, y porque lo lógico es peatonalizar espacios, bueno, que vayan y se recreen paseando, que son días, pues bueno, y al margen de, o dentro de la franja de las limitaciones, ¿no? Que está abierto para que, pero obviamente necesitamos que certeza y necesitamos prepararnos, ¿no? Para que cuando se produzca esa llegada
del turista,
del turismo, pues arrancar con en las mejores condiciones, ¿no?
Tengo un minuto y no quiero desaprovecharlo. Canarias, ya lo sabe usted, se está preparando para la apertura de sus playas, pero claro, sin duchas y lavapiés, y cada municipio deberá adaptarse a su realidad. Hace pocos días aquí en Gente Radio, el presidente del Cabildo estaba convencido de que el próximo lunes Tenerife y La Palma entrarán en esa fase 2, al igual que el resto de las islas, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Bueno, la playa de San Marcos también se verá beneficiada por esta apertura.
Bueno, ya lo hemos hecho. Me refiero dentro de las posibilidades legales, dentro del marco que se dio de horario, incluso en un momento de incertidumbre, el primer fin de semana, porque había peticiones de distintos colectivos que se dedican a realizar la actividad deportiva de natación. Yo le dije que esperara, que llevaría un borrador de decreto a la Junta Local de Seguridad para ver los pros y los contras, porque bueno, lo que no tiene sentido es permitir que la gente se bañara y luego tener a la Guardia Civil esperándole por fuera o camino de ICO porque tiene una distancia. Entonces quería buscar las fórmulas y coordinarnos para que no se produjeran ningún tipo de inconveniente y levantamientos de actas, ¿no? Claro. Desde el primer momento, bueno, pues cuando se arbitró esa posibilidad, pues el martes ya se había publicado una resolución donde en nuestro caso se permitía, obviamente, en la franja horaria, pero con un mecanismo de socorristas y controladores para que hubiera incluso luz por la noche, para que la gente pudiera incluso nadar en la franja horaria, ¿no? Bueno, pues desde entonces está montado un operativo. Es verdad que hay mucha incertidumbre y en los propios chats que tenemos los alcaldes, claro, se está esperando que haya una instrucción, claro, de los órganos de coordinación para que cuando llegue esto saber lo que hay que hacer. Bueno, o qué deberíamos hacer. Ha pasado, por ejemplo, con los cementerios, ¿no? Que en algún momento aquí, sí, algún miembro de la ejecutiva canaria, que es icodense del Partido Socialista, pues utilizaba las redes para decir que es que el cementerio de La Orotava estaba abierto y el DICO cerrado, cosa que no es verdad, porque según me decía el ayuntamiento de La Orotava también estaba cerrado. Y el de la mayoría de municipios, algún alcalde, yo creo que...
Bueno, hemos entrevistado a su colega de Los Hilos, Macarena Fuentes, y ella ha asegurado que está cerrado ese cementerio, claro, pero que tiene el deseo de abrirlo, claro, porque...
De abrir, y fíjate que estamos a la espera, porque se nos ha dicho que se va a dar una instrucción, pero ahora sí ya, pues decir, que se podrán abrir y en las condiciones que se podrán abrir.
Lógicamente.
Claro, entonces, bueno, hay que dar una serie de pasitos, es verdad que además en el caso de abajo se da que se está terminando la obra del paseo en el tramo entre la rotonda y la iglesia. Veremos que a finales de mayo ya estén colocadas las losetas y que se pueda transitar tanto en la zona de escaleras como de rampas, que no haya problemas, y que lo que falte, pues, porque ya los baños están prácticamente preparados, o sea, lo que faltaría será pues algunas pérgolas, porque son elementos mandados a hacer, y con esto de la larva ha habido algún tipo de retraso. Bueno, pues serán detalles que se irán colocando, pero ya están colocándose los elementos acristalados, o sea, que ya no va a haber jardineras, sino unos elementos que permiten una visión directa hacia la playa desde lo que es la avenida entre la rotonda y la iglesia, ¿no? Ese tramo de entre escaleras y paseo. Bueno, veremos a ver qué decisión, qué regulación podemos... obviamente será siempre utilizando el sentido común y sin querer correr, ¿no? Posiblemente existan limitaciones también. Lo importante es, bueno, que el que ya pueda, pues, no solo nadar como ahora, sino pues bañarse, que es muy saludable, pues lo pueda hacer. Pero es evidente que estaremos muy pendientes de las limitaciones, ¿no? Para evitar lo que se quiere en todo momento por la norma, que es evitar las aglomeraciones, ¿no?
Alcalde Dico de Los Vinos, don Francis González, le agradecemos, como siempre, la claridad con la que se expresa en esta emisora, y entiendo que también en otros medios de comunicación, que es lo importante, ¿no? No vivimos en un estado policial, afortunadamente somos una democracia plena, con un estado de alarma, obviamente, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, pero el municipalismo, de verdad, esa es la herramienta a la que otras administraciones deben prestar atención y considerar ya el municipalismo como una institución con verdadera mayoría de edad, capaz de tomar decisiones. Y si hay que adelgazar, pues que se adelgace. Pero yo sé que algunos participantes en las redes sociales están escuchando esta entrevista y, bueno, algunos a favor, otros en contra, pero yo soy un firme defensor del municipalismo y creo que hay otras administraciones que sobran y el municipalismo debe prevalecer. Alcalde, hasta una próxima oportunidad.
Nada, pues que recuerde la gente que como decía ese vídeo que llevamos a Fitur, que Nicole tenemos la receta de felicidad y que le hemos puesto un hashtag que es quédate en Canarias, ven a ICO, y así termina nuestro vídeo. Antes era pues ser feliz con la copa del Drago, y ahora pues bueno, eso da paso a un posi final, si cabe la expresión, donde se dice quédate en Canarias, ven a ICO, ¿no? Bueno, se trata de que hagamos patria en el que pueda tener unos días de descanso en verano, pues que lo haga quedándose, trasladándose entre islas, que aquí Nico estamos deseosos de que venga gente, que la gente conozca la Cueva del Viento, el Parque Aldrao, que conozcan otro patrimonio histórico, que se eche un baño a la playa de San Marcos, que a pesar de las limitaciones pues pueda estar en una terraza echándose pues unas viejitas, bueno, pues eso, que y echarse unos vinos de ICO, por supuesto, así que claro. y se dé una vuelta por el casco y pueda comprar algo. Somos del centro comercial, pues uno de los centros comerciales abiertos más importantes, yo creo que de Canarias. Basta venir a ICO y conocer lo que es primero nuestra calle derecha, San Agustín y San Sebastián, las calles transversales y luego los distintos centros, núcleos comerciales que se han generado en La Centinela, La Mancha, incluso Buen Paso. Así que estamos a disposición, con los brazos abiertos, pues a recibir, obviamente, a toda aquella gente que nos quiera visitar y vivir con nosotros y bueno, ser feliz, como somos los icodenses también, ¿eh?
Visitar ICOD, de obligado cumplimiento siempre. Un abrazo muy fuerte.
Nada, un saludo.